presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Moscatelli Art, tercera generación de artesanos y restauradores. Nos distinguimos en la realización de marcos de estilo, recreando modelos antiguos, siguiendo los procedimientos originales y utilizando materiales auténticos, maderas nobles, oro, plata, pigmentos y pátinas. Una empresa de 100 años al servicio del arte. Moscatelli Art, Uriarte 1118, Palermo. Teléfono 54911 4777 7499.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day, every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en estos días de Mundial, este no es un programa de fútbol, pero estaba hablando recién con Claudio Pérez de las paradojas, ¿no? Paradojas de la vida. Suiza ganó 1-0 a Camerún y el gol de Suiza lo hizo un nativo de Camerún que a los 5 años se fue a vivir a Basilea con su mamá. Y bueno, nada, me parece que le costaba un poco festejarlo. Nosotros espero que festejemos el sábado frente a México. Mientras tanto, la vida transcurre. En este preciso instante se están entregando los premios de la Academia Nacional de Bellas Artes con su presidenta Matilde Marín en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, de los amigos. Así que un saludo para Matilde especialmente, y otro muy especial para todos los premiados: Gabriela Siracusano, el Consejo Profesional de Arquitectos, Claudia Fontes, Ida Esquilen, Mario Peruso, Giancarlo Pupo, Rubén Pesi y los académicos que se incorporan, que son Graciela Jasper y Carlos López Pucho. Mis abrazos y saludos para ambos desde el punto de vista de las artes visuales, que es este programa. Un saludo muy especial para Gachi. Creo que ha sido muy elogiada su designación y que evidentemente marca un rumbo político, como lo hemos dicho acá, de la presidenta Matilde Marín. Bueno, decirles que acabo de llegar de Río. La muestra Un lento venir viniendo, organizada por Alec Oxenford, con parte de su colección, curaduría de Mariano Mayer, en el Museo de Niterói, en el MAC de Niterói. Fue un éxito absoluto. Yo creo que el objetivo de Alec Oxenford, con toda razón y muy inteligente, es darle visibilidad al arte argentino en una escena como la Carioca, que no es una escena propiamente cultural, porque Río es playa, ciudad maravillosa, Garota bonita, Ipanema y todo lo que sabemos. Pero hay un creciente interés. Galerías como Gentil Carioca, por ejemplo, que estuve con una de sus directoras, bueno, tiene un protagonismo increíble, y casualmente le decía a ella que estaban en la Feria de París, donde había muy pocas galerías latinoamericanas, había galerías brasileras. Estaba a Gentil Carioca, que la vi, y me dijo ella que también estaba Luisa Estrina. Bueno, estaba Mariano Mayer en Río, curador de esta muestra, que está muy bien montada. Ha sido con la colaboración de Miguel Midlack, Sebastián Gordín y Mariana Ferrari, que es una artista fantástica, tucumana, con toda esta saga tucumana, que ya dedicaremos un programa a hablar de lo que pasa en Tucumán, porque realmente es súper interesante. Y por supuesto que había muchísimos amigos que acompañaron a Alec en esta cruzada, que además de darle visibilidad en Río, después tendrá visibilidad en San Pablo, en la Fundación Tomi Otake, y visibilidad en Porto Alegre, en la Fundación Iberê Camargo. A propósito de esto, tuve el placer de encontrarme en lo de Alec con Emilio Calil, que hacía años que no veía, creo que desde los tiempos de 500 años y la gran muestra esa que hizo historia. Bueno, Calil es ahora director de Iberê Camargo, o sea que recibirá ahí Un lento venir viniendo. La colección de Alec Oxenford, en realidad la parte más medular, se formó durante 10 años con el asesoramiento de Inés Katzenstein, que, como ustedes saben, es curadora en el MoMA, tiene un lugar muy importante, viajó a Río, estaba presente, estaba súper contenta, con toda razón, de ver colgados ahí, bueno, las obras de los jóvenes que ella compró, y también algunos diálogos con artistas consagrados como Liliana Porter, como Kuitka, como Leparque, que daban un tenor así como de dónde viene esta pintura, cómo es la historia. El Museo de Niterói es lindísimo, queda más o menos a media hora, 40 minutos del centro de Río. Fue construido por Niemeyer, y fíjense que yo pensaba, con una lógica por la edad de Niemeyer, que era un museo de los 60-70. No, se inauguró en septiembre de 1996, y es algo increíble. Está plantado sobre una especie de roca morro, y desde allí, lo que dicen todos los cariocas, está la mejor vista de Río de Janeiro. Realmente es extraordinario, es como un plato volador apoyado sobre la roca misma, y tiene unas rampas para acceder que son lindísimas, porque uno ve todo, y además arriba es un mirador. Había allí un mirador, me contaba uno de los cariocas presentes, y bueno, estaban de Argentina, viajaron muchísimos amigos, estaba Jenny Holzer, Amparo Díscoli, Alberto Sendrós, César Abelenda, Leopold Mones Cazón. Bueno, yo creo que se sintió muy bien acompañado Alec, y entre todos los pliegues de este suceso que participamos y lo vivimos, y le agradezco muchísimo a Alec la invitación y a Maya Güemes, que nos acompañó, que estuvo genial. Yo creo que en los pliegues de este de esta iniciativa también está la idea de valorizar nuestro arte. Solamente decirles que lo hemos hablado infinidad de veces con Nahuel Ortiz Vidal, con Martín Saráchaga, que la valorización del arte argentino es muy baja comparativamente con el arte brasilero. Yo creo que esta es una oportunidad de que lo miren, de que se amplíe la base de coleccionistas. Nosotros en Argentina tenemos pocos coleccionistas, así que esto creo que puede ser un gran estímulo para contagiar a nuestros vecinos brasileros, que son unos cuantos más, por decir algo. Y además hay mucho coleccionismo, y yo creo que miran con enorme interés el arte argentino. Realmente la obra de Alejandra Sever, de Mariana Ferrari, la obra de Juan Tesi, yo creo que despierta un entusiasmo, un cambio de mirada, una perspectiva que es nuestra. Bueno, a propósito de lo nuestro, anoche estuve en la inauguración de Piel, la muestra de Carlos Galli en La Compañía, que incorpora fotografía, entre otros artistas, de Zulema Massa, y creo que lo de él es crear el hábito, crear la sensación divina, lindísima, de que se puede vivir con arte, y que arte y diseño hacen muy buenas migas, excelentes migas. Bueno, vamos a arrancar este programa. Lo tengo a Claudio Pérez en la operación técnica, Alejandra Britos está en la producción general. Es un día de sol en Buenos Aires, va a ser bastante calor, y esta edición de Mejor Te Cuento vamos a tener las grandes novedades que vienen en proa, y también el convite exclusivo y especial de María Torchello, que es una escultora cuya obra está creciendo segundo a segundo. Estamos juntos la próxima hora, acá hasta las 13, arrancamos el programa con un poco de música y sigue Mejor Te Cuento.
Each one she passes goes high. When she walks, she like a summer, the sweet so cool and space so gentle, that when she passes, each one she passes goes high. Oh, but I watch her so sadly.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. En la introducción, en el preview de este programa, me olvidé decir que la semana que viene va a arrancar una nueva edición de Art Basel Miami, la 20, y que va a cambiar el director. Se va Mark Spiegler y viene Noah Horowitz, y que resulta bastante interesante para los argentinos, porque hay una presencia importante. Está Barro, está Isla, está Rolf, Benzacar, Jorge Mara. O sea que yo creo que las galerías argentinas están allí en lo que es el centro del mercado latino, y el mercado global, porque muchos europeos vienen a tomar un poco de sol y de aire y unas margaritas ahí a la Florida. Y además se inaugura también Pinta, de nuestro querido amigo Diego Costa Peuser, que va a ser un homenaje a Ida Esquilen. Lo contó acá en el programa pasado, pero lo recuerdo especialmente porque también Ida Esquilen a los 105 años expuso por primera vez a los 85, créase o no. Está siendo homenajeada en este momento Por la Academia Nacional de Bellas Artes, allí en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos en contacto con Adriana Rosenberg, que tiene mucho para contarnos de lo que viene en PROA, porque PROA no cierra la puerta en el verano, la abre más grande y con grandes novedades y con un tema súper interesante que nos va a contar Adriana, a quien ante todo quiero saludar porque ha sido nombrada, designada, no sé si el nombre es el adecuado, Dona de la Boca. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Pero mira, muy bien, muy bien. Viste que con uno viene de Río, vos, que tenés bastante contacto con Brasil, viene como bastante estimulado, ¿no? Ese país tiene una energía, sí. ¿No te parece?
Sí, me parece que es bastante extraordinaria y bueno, muy linda tu introducción, todo lo que contaste de lo que está pasando en la escena y lo que va a venir. La verdad que está muy activo todo. Nosotros acá estamos terminando este fin de semana la muestra de laberintos, que la verdad es que nos fue muy muy bien. Y no sé, te cuento que venimos, contame.
Sí, yo primero te quiero decir algo de laberintos. Escuché enorme cantidad de comentarios sobre esa muestra, la gente quedó encantada. Yo pienso que, viste, cuando tenés una inspiración, un toque mágico que decís, acá, por este lado tengo que ir, y me parece que salió muy bien, porque la gente quedó encantada, fue como una respuesta a la situación que vivíamos y que vivimos, porque lamentablemente debo decir, no hemos salido del laberinto.
No, todavía no encontramos la salida.
No. ¿No? Vos nos has ayudado bastante con el arte, pero la salida no la hemos encontrado. Y estoy viendo, la verdad que es tremendo, pero estoy viendo que hay algo súper interesante que viene por hoy, que quiero que me hables de eso, que es esta futura exposición de Antropoceno, porque vos sabés que está casualmente, al igual que Laberintos, dan en la tecla del tema que está más potente en este momento. Mira, yo que antes de Brasil estuve en Europa, no se hablaba de otra cosa. No se hablaba de otra cosa que del cambio climático, y esto tiene que ver con eso. ¿Por qué no me contás, Adriana?
Bueno, te cuento. Viste que nosotros siempre tratamos de estar pegaditos a la realidad, y la verdad que el tema del Antropoceno en realidad es como decís vos, es una discusión sobre el cambio climático. Uh-huh. Y hay un artista que se llama Eduard Burtinsky, extraordinario fotógrafo, reconocido mundialmente como uno de los grandes fotógrafos y artistas de la fotografía, que viene trabajando un proyecto junto a un equipo de trabajo audiovisual también hace años, un poco a la manera de Sebastián Salgado. Uh-huh. Sacar grandes fotografías de paisajes de la tierra, donde de alguna manera la mano del hombre lo modificó. Uh-huh. Te cuento un poco, o le cuento a la audiencia, que el antropoceno es un concepto que los geólogos, o sea, hay toda una enorme discusión entre la geología científica y las ciencias sociales, donde se discute si la incidencia del hombre en la naturaleza hace que sea una nueva era geológica o no.
Esto, discúlpame porque me interesa muchísimo el tema y lo he hablado alguna vez con Tomás Saraceno, porque él trabaja mucho la idea del antropoceno, también. Exacto. Es un poco su leitmotiv. Y la verdad es que es como, yo pienso como vos decís, es como un cambio de era y cambiar el eje que teníamos puesto en el lugar del hombre, en lo que hacía, ¿no? Es como...
Mirá, sí. Es una enorme discusión donde nosotros, no, la verdad es que ayer tuvimos una capacitación con una geóloga. Ajá. Extraordinaria, que nos explicó muy bien cómo miran la Tierra y los millones de años de lo que es un cambio de era. Y lo que sí ellas reconocen, si bien no reconocen que estemos en un cambio de era, lo que sí reconocen es que desde la revolución industrial el mundo, el hábitat,
sufrió
problemática con el clima, con el CO2, y que eso es obligación estudiarlo. De alguna manera es la muestra paisajes extraordinarios, y que tiene además la curiosidad, donde vos ves una belleza increíble, ves unas fotos lindísimas de paisajes, y a lo mejor cuando te acercas lo que ves son componentes de restos de plástico, demás, ¿no? O sea,
qué bárbaro, ¿no?
De cómo trabaja el arte. Bueno, él va a estar viniendo, Eduard Burtinsky, que es un artista maravilloso, es canadiense, viene él, la filmmaker también, y van juntos acá dando hoy algunas conferencias y están listos para la prensa. Y bueno, ellos son exponentes claros de testigos, de alguna manera, de lo que es el cambio climático y la gran discusión que queremos dar nosotros durante el verano con geólogos y demás, y acercar un poco el lugar que responsabilidad tenemos como país en lo que significa el cambio climático, ¿no? Pues,
mira, te escucho y me parece interesantísimo, porque veo acá en la hoja de ruta de lo que va a ser Antropoceno que hay arte, cine, realidad virtual, realidad aumentada, investigación científica, la influencia humana en el Estado, la dinámica y el futuro de la Tierra. Y vos sabés que yo me acuerdo hace unos años que escuché a Francesca Thyssen, que tenía la fundación, viste que bueno, ahora está más volcada al arte contemporáneo, pero en su momento trabajaba mucho también con lo del cambio climático, las cosas que se han descubierto, como si te dijera, del daño que ha hecho el hombre con todo lo que son las cosas, el plástico tirado al mar y todo lo demás. Sí,
te escucho. Lo que pasa es que siempre un poco lo que hablábamos, lo que se está discutiendo es el hombre, a la vez de que hace el daño, a la vez inventa nuevos mundos, ¿no? O sea, sí, la luna va a Marte, sí, o sea, casualmente eso es un poco lo que trata el arte, ¿no? Esa ambigüedad entre el hombre que va siempre hacia adelante intentando conquistar, inventar y darle más años de vida a la gente, y
claro,
viviendo con la medicina, y por otro lado no midiendo las consecuencias de lo que ese hábitat, o sea, lo que eso va significando, porque es muy difícil, ¿no? Es como,
no, yo creo que,
es como que
claro,
nosotros sepamos cuál va a ser la repercusión de este programa hoy. Bueno,
no, a mí me parece que está muy bueno lo que vos contás de la muestra de proa, que creo que inaugura 17 de diciembre, si no me equivoco. Lo importante es pararse y pensar, porque me parece
exacto,
que lo que nos ha faltado durante todo este tiempo es conciencia de lo que sucede. Fíjate vos que ahora, paradojalmente, toda esta cosa del horror de la guerra de Ucrania y toda la cosa con Rusia, y que la falta de en países como Suiza, donde yo he estado, el temor por el chauffage, que es la calefacción, es terrible, porque saben que no lo van a tener, porque no tienen. Ellos tienen muy buenas centrales hidroeléctricas, pero no tienen gas. Y Alemania tampoco tiene gas. Entonces,
claro,
me parece que todo esto nos obliga, es como un parate, ¿viste? No sé, a mí me parece, no sé qué pensás vos, ¿no? Pero a mí me parece que en los últimos años, entre la pandemia y esto que está pasando ahora con la guerra, que provoca toda una reflexión sobre lo que es la energía, de dónde la sacamos, cómo la tenemos, qué pasa, si hay que terminar de una vez por todas con los oleoductos, gasoductos y demás. O sea, me parece que hay que es como un parate, es como que algo nos hace,
exacto,
nos obliga a pensar. Y lo que me parece genial, sí, es que Proa asuma eso como una posibilidad de territorio para la reflexión, ¿no?
Sí, porque además te digo, bueno, un poco es la misión de Proa, ¿no? Estar permanentemente proponiendo temas de la contemporaneidad para reflexionar. Y el cambio climático es una cosa universal. Digo, no podemos estar afuera, no podemos mirar para otro lado. sobre todo por, como decís vos, la guerra de Ucrania también le abre la posibilidad a la Argentina y América Latina de ofrecer montones
de posibilidades, claro,
y cosas y posibilidades. Entonces ahí ese diálogo me parece muy interesante, y lo que tiene de interesante para mí, porque ayer escuchábamos a la geóloga y por otro lado escuchabas a los militantes acerca del cambio climático, como lo que es, lo que ahora, lo que están atacando las obras de arte para la no perforación del petróleo. O sea, evidentemente hay una ebullición que uno no sabe si las tienen que atacar o las tenemos que defender, ¿no?
Exacto.
Pero es un gran tema que tiene que ver con esto también, ¿no? O sea, están atacando museos, obras maestras del arte y demás para llamar la atención. A mí no me parece que es un método que yo adhiero, porque conservo las obras de arte, pero
claro, me parece un horror.
Es un horror, pero bueno, hay que escucharlo y hay que mirarlo también, porque estamos...
Es que es inevitable mirarlo.
Porque que nos pase, ¿no?
No, yo digo que es inevitable mirarlo, porque la gente que lo hace para que lo miremos.
Exacto, y elige el mundo del arte por lo que significa en el ser humano, lo que el valor del arte en el ser humano, ¿no? O sea, te causa como dolor.
Totalmente, cuando... totalmente. Decime, Adriana, si me querés trazar un panorama así de... ¿Hay algún cronograma con esta muestra de actividades?
Bueno, vamos a inaugurar el 17 de diciembre. Uh-huh. Él viene antes, así que estamos pensando cómo vamos a hacer una conferencia previa. Bueno, después vienen las fiestas, pero durante todo el verano hasta marzo vamos a estar en plena ebullición de sábados con visitantes, seminarios, conferencias. O sea, hay mucho y hay mucha predisposición para hacerlo, y así que estamos contentos. Nos parece que seguimos con la línea de pensamiento y de seguir desarrollando muchas actividades.
Me parece estupendo, y además me parece una gran oportunidad, porque en realidad ahora los temas están servidos. O sea, no hablar del cambio climático, claro, es ignorar algo de lo que todo el mundo habla y está preocupado. O sea,
que tiene de genial es que, ¿sabes qué? Que lo vamos a ver con fotografías, videos y realidad aumentada. O sea, lo genial que tiene es que va a ser el arte el que va a estar manifestándose nuevamente, ¿no?
Es, o sea, increíble, ¿no?
Climática fuera de, no es de la ciencia, sino que también está una preocupación, como veías en Tomás Araceno, en todos los artistas, de reflexionar sobre lo que pasa. Y te digo, la muestra es una belleza.
No, te digo que me parece estupendo, porque en realidad, si uno se pone a pensar, siempre esperamos del arte respuestas anticipadas, o sea, como miradas lúcidas.
Exacto.
Y en este caso esta es lo que están haciendo. Adri, te felicito por ser la dona de la boca, la Madonna de la boca, no sé.
No, la gentile donna.
Ah, la gentile donna. Bueno, yo ya estuve la otra vez que te nombraron ciudadana ilustre. Te acompañé allí en ese acto tan emotivo, tan lindo. Y te digo la verdad, entre vos y yo, y a toda la audiencia le digo, nadie ha hecho tanto por la boca como vos. Así que nadie se lo merece más. Te mando un gran abrazo, Adriana.
Gracias. Beso enorme y gracias por la invitación.
Un abrazo. Era Adriana Rosenberg, presidenta de PROA. Se viene Antropoceno, 17 de diciembre. No cierra las puertas en verano. Abre las mentes, PROA. Está decidido a abrir las mentes. Nada me parece más interesante. Yo les digo la verdad que habiendo estado un tiempo largo en Europa, lo cerca que tienen ellos el problema del cambio climático y la conciencia, y que esto venga desde el mundo del arte, me parece realmente extraordinario. Que el arte sea el motor que invita a la reflexión. Un gran aplauso por esta iniciativa de PROA. Y querido Charlie, vamos un poco de música.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
Bueno, gracias Charlie. Estamos nuevamente en el aire. Me encantó lo que me comentó Adriana Rosenberg sobre la muestra Antropoceno. Creo que es una gran oportunidad. Casualmente creo, si no me equivoco, que me comentó Tomás Arraceno que para, parece que en abril o febrero creo, va a ser una muestra en la Serpentine que tiene que ver con todo esto, invitado por Hans Ulrich Olbrich, que como todos sabemos es el number one del mundo, de los curadores y de los que marcan tendencia y demás. Bueno, ahora tenemos en línea a María Torchello. María Torchello está exponiendo en este momento en Oda, en la calle Paraná, su muestra Orígenes. Y realmente mirando las obras, uno encuentra, yo por lo menos veo, una búsqueda de una forma, de algo sensual, de algo que tiene la curva como predominio y que elude cualquier tipo de ruptura o de cosa así como ríspida, ¿no? Me parece que es envolvente, que es una muestra que abraza. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Alice, ¿cómo te va?
Pero qué bien se te escucha, nena, parece que estás acá a mi lado, es increíble. Ay.
Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por invitarme.
No, María, vos sabés que nosotros acá en Mejor Te Cuento seguimos muy de cerca tu trabajo, nos interesa mucho, fuiste uno de los primeros lugares a los que viniste, que conversaste y hablaste de lo que estabas haciendo. Y la verdad que veo que la repercusión que ha tenido Orígenes es muy buena. Y quiero que me cuentes un poco los orígenes de Orígenes.
Bueno, los orígenes es la búsqueda, más que nada la búsqueda que de toda mi vida, ¿no?
No es poco.
De repente, no es poco. De distintas maneras, tomando como diferentes temas, uno aborda en realidad un tema profundo que siempre es el mismo, ¿no? Uh-huh. Y lo vas descubriendo, digamos, en distintos eventos, en distintos asuntos, en distintos temas. Y siempre me doy cuenta que siempre uno llega a lo mismo, ¿no? Que es esa búsqueda de nada, de esa esencia, de esa pureza, de ese punto. Yo tomé Orígenes, el tema del punto de partida, ¿no? De ese punto donde no somos ni una cosa ni la otra, ese punto donde el espíritu de alguna manera está ahí en potencia, digamos, todo tu ser está en potencia, uh-huh, cuando todavía no es, y bueno, y busca desplegarse, ¿no?
¡Qué maravilla! Me parece que es algo como muy ontológico, como muy de reflexión del ser humano, su camino, su destino, en esto de orígenes. Además, es obvio que lo tengo que decir, porque vos tenés en tus orígenes una simiente muy fuerte, que es, bueno, tu abuela Josefina Rovirosa, sí. Jorge Michel, que era un escultor formidable. Sí. He visto una foto divina en la que estás vos, que sos una nena, recorriendo, sí, las obras alrededor de ciertas obras muy monumentales de Jorge. Pero siempre sentí, María, y estamos hablando con María Torchello, siempre sentí que en tu obra había algo de la obra de Jorge. O sea, como primero la elección del material, porque vos trabajás con, sí, madera igual que él. Y cierta cosa de la lisura, de la suavidad, si bien, sí, él tenía una cosa más varonil, obviamente, sí, y lo tuyo es mucho más femenino, uh-huh, es femenino, es muy femenino, hay una identidad ahí que tiene un origen también, ¿no?
Y sí, totalmente, es que la verdad que, mira, a ver, todo, a ver, todo mi trabajo es como muy, digamos, muy emocional, digamos, de alguna manera, ¿no? Es muy sensitivo, muy profundo, muy perceptivo de esos lazos por ahí que nos unen, así como con la gente, con el todo, con el universo, ¿no? Es como intentar trabajar desde esa línea, que esa línea infinita, eterna, esto que une todo. Y nada, y en la cual nosotros estamos como surfeando, ¿no?
Surfeando. Qué bueno que está. Pues es que qué interesante lo que decís, porque antes de vos hablábamos con Adriana Rosenberg sobre el tema del cambio climático, el planeta, sí. La respuesta que el arte da, la muestra que va a inaugurar ahora Antropoceno y un poco reflexionar sobre todo esto. Y me parece que es interesante porque el arte tiene como esos dos extremos, ¿no? O sea, como que por un lado es un llamador de conciencias, podríamos llamarlo de alguna manera, porque está alerta, atento. En este caso, muchísimos artistas están comprometidos con lo del cambio climático y trabajando de manera intensa para revertir esta situación dentro de lo posible. Y por otro lado, también el arte tiene la pata que amamos, que es la de la belleza, ¿no?
Sí.
Ese cultivar lo bello porque nos hace bien, porque nos enriquece.
Y sí, creo que lo importante, digamos, lo diferente que tiene por ahí otras cosas es que te obliga como de alguna manera a pararte desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. A ver ese asunto. Yo las escuchaba también recién mientras hablaban. Y viste, y también me puse a pensar, yo también en la relación esto, yo trabajo con madera, digamos,
claro.
Con la madera, con el tema del árbol, de la deforestación, y decís, y es también al ver la madera, digamos así, en crudo, uno, a ver, el amor que uno tiene por el material, ¿no? Pero por el árbol en sí, ¿no? A ver, no se me ocurriría, por ejemplo, de ninguna manera tirar un árbol.
Claro.
De repente yo recibo madera que por X razón o el árbol se cayó o se murió o lo que sea, y yo tomo eso que ya no tiene vida y bueno, y lo transformo. Pero la conciencia que obliga a tomar, a mí me pasa muchas veces que la gente cuando ve la madera, que se ven, viste, y trabajo mucho además con el tema de esto de los anillos, de las vetas, de las grietas, de lo que es la madera al natural, digamos, con todas las enfermedades que haya tenido, con todas las cosas, me gusta destacar y resaltar eso. Y de repente uno está frente a un tema y ves la madera y te lleva directamente al árbol y al tema también ecológico y al tema de la deforestación y al tema del daño que se le hace esto al mundo.
No, ¿no? Tal
talando
cual. No,
los árboles.
Yo creo que es brutal. Vos sabés que ahora, cuando estuve en Río, ahí ahora, la semana pasada, este fin de semana, mejor dicho, viste que los brasileños destruyeron una cantidad enorme de lo que
Amazonas,
se llama la Mata Atlántica.
Sí.
La Mata Atlántica era como una especie de espacio verde enorme,
sí, sí, sí,
que protegía todo y que hizo enormes estragos en esto del cambio climático.
Tal cual.
Porque
tal
fue
cual.
Un negocio para plantar soja, para tener tierra cultivable. Bueno, horrible.
Sí. Y el desastre, ¿no? Que se produce por nada, por algo instantáneo.
Claro.
Por algo, por lograr algo ya y no tomar conciencia de, a ver, del tiempo, del daño que se hace a futuro, de lo que va a quedar acá.
Totalmente.
En este mundo.
Totalmente.
¿No?
Sí. Además, ¿sabes qué? Yo creo que por ahí me parece bueno que sea el arte que ponga la alerta, porque en realidad no se sabe muy bien lo que va a pasar y cuánto más esto va a aguantar, ¿viste?
Sí.
O sea, los países...
Sí, diría que en todos los niveles, no solamente en cuanto al cambio climático. Yo creo que como seres humanos también hay que hacer un parate realmente.
Hay que hacer un parate.
Y ver qué pasa.
Estoy de acuerdo.
Y ver qué pasa, ¿no? Porque ahí hay mucho... Es como, a ver, hay mucho ruido y estamos haciendo las cosas muy mal,
pero
digamos,
fíjate,
en cuanto a seres humanos.
Totalmente, pero fíjate que te voy a decir algo. Yo mirando tus esculturas que tienen, para mi modo de ver, tienen múltiples secretos. No son obvias, o sea, como que se dejan investigar, tienen sus pliegues, sus repliegues, sus recovecos, sus... ¿Viste? Hay algo envolvente, como yo dije al comienzo, son obras que te abrazan, que te generan un acercamiento, y me parece que también te hacen pensar, porque vos decís todo esto del árbol. Yo me acuerdo de un artista coreano, no tengo en este momento el nombre, pero que hacía esculturas con árboles caídos.
Sí.
A los cuales apenas intervenía, te diría que los acomodaba como para darle una forma y apenas tocaba la madera. Y yo creo que todo eso está adentro nuestro, que estamos, como vos decís, como seres humanos, estamos parados en un momento en el que tenemos que pensar.
Tal cual, tenemos tal cual, que pensar. Y eso, y lo que, sí, a mí lo que me, digamos, esto de llamar al silencio, ¿no? Yo a veces pienso en mis obras, yo las veo en el contexto del arte actual, ¿no? Digo, muchas veces, como que, a ver, quedo como afuera, ¿no? Desde el lugar que son obras que necesitan mucho tiempo, mucho, a ver, muchos... mucho sensorial, ¿no? Porque te llevan a tocarla, a
totalmente
recorrerla, a
es lo que
estar
yo te
en
digo
silencio.
Yo lo que te digo es sí, es que te, son obras que te exigen, y siempre volvemos a lo mismo, que la maravilla del arte, y con esto terminamos porque estoy mirando el reloj y se me acaba el tiempo.
Pasa.
La maravilla del arte es que cada vez que mirás, encontrás algo distinto.
Sí, sí.
Nunca es
más,
igual.
Dice más de lo que no se ve que lo que se ve.
Aparte, viste, le he dicho muchas veces a la frase de Arthur Danto, que es buenísima, que dice, siempre hay que mirar las mismas obras, porque las obras no cambian, pero nosotros sí.
Totalmente.
Y yo tengo el registro de esa frase, y te confieso que cada vez que voy al Prado, que es un museo que adoro, sí, voy directamente a ver un cuadro que me encanta, que es La rendición de Breda de Velázquez. Sí. Y vos sabés que es cierto, siempre encuentro algo que no había visto.
Claro.
Me lo dice el cuadro, no, yo no pregunto nada, me lo está diciendo.
Tal
María,
cual.
Escuchame una cosa, nos vamos a encontrar en Oda para seguir hablando. Yo te mando un abrazo muy grande y te agradezco esta conversación con Mejor Te Cuento y te felicito.
Por favor, gracias a ustedes por todo, por estar siempre, por acompañarme, apoyarme, y bueno, los esperamos a todos en Oda hasta el 15 de diciembre.
Perfecto, esto queda en la calle Paraná.
Paraná 759.
Primer piso. Perfecto. Perfecto, perfecto.
Bueno,
María, un gran abrazo, me subo.
Muchísimas gracias.
Me subo a la escalerita para darte un abrazo. Yo siempre creía que era alta hasta que te conocí.
Sí.
Además acabo de descubrir que yo creía que tu mamá era muy alta y acabo de descubrir que tampoco lo es al lado tuyo.
Y bueno, al lado mío es difícil sentirse alta.
Sí, un abrazo enorme, María, muchas gracias.
Otro para vos, gracias.
Chau, chau. Era María Torchello, escultora, trabaja con madera, tiene una génesis absolutamente identitaria con el material, con la obra, está en Orígenes, está el origen también de ella. Vamos a una pausa breve y volvemos con nuestra próxima entrevistada.
No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure.
Gracias, Charlie. Estamos ahora en línea con Gabriela Karasik, que es licenciada en Artes de la UBA, con una maestría en Administración de Artes Performáticas. Fue becaria de la OEA, de la Fundación Antorchas. Tiene larga experiencia en asesoramiento de organizaciones culturales, gestión de proyectos públicos y privados. Entonces, entre otras entidades, trabajó en la Filarmónica de New York, el Festival de Música Barroca de Boston, el Teatro Colón. Bueno, la verdad, estamos en presencia de una persona hiper formada que nos va a presentar el programa de verano de artes escénicas y performáticas de PROA 21. La verdad es que PROA 21 está dando un do de pecho con las cosas que está organizando últimamente. Bueno, saludo antes que nada. Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mirá qué linda voz. Che, Gabriela, contame un poco de qué se trata esto que van a organizar para el verano en PROA 21.
Bueno, te cuento, pero si querés, doy un paso atrás y te cuento un poco la idea de Dale. Cómo fue que planteamos, diseñamos y pensamos este programa.
El origen.
El origen, que tiene que ver con que nos preguntábamos cómo acompañar a los artistas que trabajan en la escena de las artes en cruce de lo multidisciplinar. Y un poco nos dedicamos un tiempo a investigar programas locales e internacionales, de residencias, de laboratorios, con esta pregunta y con esta voluntad de cómo nutrimos su trabajo, cómo los acompañamos en este proceso de investigación y creación, producción y presentación de sus obras. Así que bueno, después de este proceso diseñamos, pensamos en el ciclo Temporada Alta, que es un programa que tiene la intención de fomentar el desarrollo de propuestas artísticas experimentales, acompañando la concreción de proyectos inéditos, ¿no? Específicamente inéditos. A través de una convocatoria de este año seleccionamos 4 proyectos que van a presentarse, como vos decías, en el verano, al Ajá. aire libre, en el jardín del espacio de PROA 21.
Qué interesante, porque además me gusta mucho lo del cruce de disciplinas, porque es una cosa tan contemporánea y al mismo tiempo tan compleja, ¿no?
Porque absolutamente, sí.
No, y porque además cada vez se vuelve más vigente. Viste que ya es difícil, yo que estuve ahora en Río viendo la muestra esta de Alec Oxenford, encontrar cómo conviven tantos caminos, tantos recorridos, tantas sensibilidades, ¿no? No hay un... la difícil que es establecer categorías, esa cosa que parece tan antigua, ¿no?
Claro, esos compartimentos estancos, ¿no? Lo disciplinar y que el artista se cree solamente en su isla disciplinar. Por eso nuestra idea, justamente leyendo esta situación tan actual y tan contemporánea, fue la de, digamos, acompañar proyectos, propuestas de performance situadas, buscando, digamos, estimular este cruce multidisciplinar de artes escénicas mixtas, combinadas, el cruce entre danza, teatro, performance, música. Y un poco el lenguaje no nos alcanza en realidad. Algo no. que nos dimos cuenta cuando reflexionamos, el lenguaje nos queda corto en este momento. El lenguaje está un poco por atrás de lo que pasa en la escena artística.
Ahora
de,
vos
de,
es que
de, te, tan rica.
Sí, te entiendo perfectamente lo que decís, pero yo creo que hay algo que me parece que es nuevo y que no necesita palabras, porque el lenguaje muchas veces no nos alcanza. Pero a mí lo que me parece que apela este nuevo cruce de disciplinas y esto que tiene mucho de experimental también, para mi modo de ver, le queda al espectador la palabra, ¿viste? Es como más, me parece que es más una experiencia.
Una experiencia, absolutamente, y que se completa justamente con los que están ahí, in situ. Por eso también pensamos en la performance situada, y que lo que sucede ahí es en ese momento y en ese lugar.
Exacto.
Como contrapuesto a la idea del enlatado, que algo puede viajar y producirse una obra en cualquier lado, en cualquier lugar, en cualquier momento. No, esto que va a pasar en el verano, en el espacio de PROA 21, en el jardín, es algo que fue pensado para ese lugar, para ese momento, para los sábados al atardecer en el verano en el hermosísimo jardín de PROA 21, que está, digamos, al lado del río. Entonces, bueno, cada uno de los proyectos seleccionados, que son 4, van a contar con el acompañamiento de PROA 21 y Fundación PROA para su producción y presentación. Y también tienen el apoyo, ya están trabajando los artistas, porque desde noviembre están en una fase de investigación y creación de los proyectos.
Disculpame, que los voy a nombrar, porque los tengo acá, y ellos son los 4 seleccionados proyectos, los Pipis, Melissa Zulberti, Putite de Mamá y Carolina Piola. O sea, Exacto. ya están trabajando, me decís.
Claro, los proyectos, bueno, los Pipis presentaron el proyecto La Conquista de Alaska, ahora te cuento un poquito de cada proyecto si querés. Carolina Piola Olobionte, Putite de Mamá, Hamlet, Príncipe de Mamá y Circuitos Internos de Melissa Zulberti. Los artistas están trabajando en esta fase de investigación y creación desde noviembre con el acompañamiento cada uno de un tutor o una tutora. Con la idea, digamos, en esta investigación una de las cosas que surgía es que nuestra idea fue vincular artistas emergentes con gente de mayor trayectoria, con un discurso personal interesante, que pudieran, digamos, generar un diálogo con los artistas y la crítica para profundizar el desarrollo de cada una de las propuestas.
Está muy bueno.
Entonces,
eso.
Estos proyectos, claro, sí, nos pareció que eso era como algo potente, claro. Y eso es lo que, digamos, que los, y buscamos tutores que tuvieran aproximaciones bien distintas para generar discusiones interesantes, y también que vienen de distintas disciplinas, justamente por esto que estamos planteando de lo multidisciplinar. Y así como nombramos a las artistas, te cuento que los tutores para, en esta convocatoria son Vivi Telas, Martín Bauer y Flor Vecino.
Me parece fantástico, fantástico los tres, y yo creo que lo que vos decís de ese contrapunto, ese diálogo, la tutoría y el tutorando y crear ese vínculo y lo que surge de ahí, porque en realidad lo que me parece que muchas veces cuando uno pone estas dos situaciones, el que está siendo de alguna manera orientado y el que orienta, se producen cosas también inesperadas.
Absolutamente, sorpresas.
Digamos,
nosotros sabemos cómo pensamos o diseñamos el proceso, pero es un proceso que estamos transitando y no hay certezas, y eso es muy interesante, eso es súper estimulante.
Te quiero decir una cosa, que cada día me convenzo más de que no hay certezas. Nada.
Absolutamente.
Bueno, el tiempo se nos acaba, así que tirame un poquito los datos duros, cuándo va a ser,
dale,
cómo, así la gente sabe.
Perfecto. Cada uno de los grupos va a tener tres fechas. En los sábados al atardecer, empezando el sábado 14 de enero con los Pipis que inauguran el ciclo. Y va a ser cada tres sábados, los sábados de enero, y termina el sábado 1 de abril con Carolina Piola.
Ah, buenísimo.
Así todo que bueno, verano. Los Pipis hacen, como te decía, el Mecanismo de Alaska. Ellos son una compañía de teatro fundada por Federico Lerman y Matías Milanese. Y su proyecto es una continuación de una investigación que ellos desarrollaron. Es el proceso de ese emprendido que terminó con una obra que ahora estaba en Timbre 4, el Mecanismo de Alaska. Después Melissa Zulberti es la segunda, que empieza el primer sábado de febrero, que es una artista visual, directora, coreógrafa, bailarina de Tandil, cuya obra se llama Circuitos Internos, y también es una propuesta multidisciplinar que indaga el paisaje ribereño, la historia, los fragmentos, trabaja a partir de una pieza industrial, la cinta transportadora, que remite poéticamente al puerto. Mirá, y el movimiento del río.
Muy bueno.
Después sigue Patricio Ruiz, que es un dramaturgo performance que fue ganador del premio Estímulo de la Escritura de todos los tiempos, El
sí,
Tiempo,
sí,
que él convocó a Putite de Mamá, que es un grupo compuesto por él mismo, un músico y artista audiovisual Camilo Ortiz y la bailarina y coreógrafa Angie Ruiz.
Yo lo que veo es fantástico. Yo tengo que terminar acá, querida. La verdad que me parece estupendo. Vamos a ir a Proa. Me gusta lo de los sábados a la tardecita. Me parece que va a ser un horario divino para estar
totalmente
ahí. Y ¿sabés qué? Lo que me parece que nada de lo que estamos hablando es certeza de nada, porque todo va a ser una sorpresa. Yo me imagino eso. Me imagino algo totalmente distinto. Te agradezco muchísimo.
Hermoso, los esperamos entonces.
Sí,
muchas
allí
gracias
vamos
por
a estar.
Esta posibilidad.
Un abrazo muy grande y un cariño para todos los artistas que participan y por supuesto para los tutores.
Bueno, muchas
hasta
gracias.
Chao, chao. Bueno, la verdad que Proa 21 tiene la agenda completa del verano, es hasta abril, estas actividades performáticas que me parecen estupendas, y yo creo que forma parte de lo que estamos hablando, de este cambio, desde que el comienzo del programa que hablamos con Adriana Rosenberg, de pararse, pensar y ver a dónde estamos y a dónde vamos. También lo mismo dijo María Torchello. Y ahora, hablando de esta actividad fantástica que está iniciando Proa 21, que es absolutamente inesperada y nueva, yo creo que nos ilumina como para un poco decir, bueno, no tenemos que pensar todo de nuevo. No es solo un poco de pensar todo de nuevo. Yo creo que Gabriela Karasik un poco planteo eso, y acá termino porque se me acabó el tiempo. Les mando un abrazo muy grande, espero que estén muy bien, que sean felices, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves acá en Radio Cultura a las 12 horas para hacer Mejor Te Cuento.